que no es otro que Ángel Expósito del Amor. Buenos días.
¿Cómo estáis, buenos familia?
Buenos días. Buenos días.
Oye, hoy me voy a centrar, Carlos, me voy a centrar en un máster, ya que está ahí Paco Robles, y seguro que le sobran 2.800 pavos. Me voy a centrar en un máster de la Complutense para que se apunte. Veréis, toda la cúpula de Podemos va a participar en un máster, en la Complu, en mi Complu, que se llama así: Política mediática, mapas y herramientas para una nueva cultura de ciudadanía. El título ya es cursivo por el solo. Bueno, la broma cuesta 2.800 pavos, Paco. Para pues, que luego digan, bueno, ya que hoy va Salvador, coño, apúntate tú también, Salvador. Pero escucha, esto
no le quepa a usted la menor.
Lo digo lo de los 2.800 euros, por eso de lo de la Universidad Palijo del Obrero, las tasas, claro, y todo eso. El motivo del máster es espectacular. Dice: hoy el principal reto de la humanidad es avanzar y garantizar en el orden socioantropológico tres sostenibilidades ya hoy ineludibles: la social, la ambiental y la democrática, que demandan creciente mediación informativa, intelectual y cultural. Va dedicado a, atención, esto es el anuncio aquel de la Coca-Cola de para los rubios, para los altos, para los bajos. Bueno, pues escucha, va dedicado a funcionarios y trabajadores públicos profesionales de entidades cívicas y sociales, promotores de la economía social y redes de consumo responsable, miembros de partidos políticos, sindicatos, redes del tercer sector, consultores, politólogos, sociólogos, economistas, periodistas, abogados, juristas, educadores y comunicadores sociales. Pero lo mejor es el cuadro de profesores y las asignaturas. Dicen que es muy plural, al loro. Trabajo y empleo lo dan varios, entre ellos Alberto Garzón y Pablo Iglesias Turrión. Innovación y bienestar. Aquí también lo dan varios, entre ellos Pablo Iglesias Turrón. Teoría política, capitalismo y modernidad, Luis Alegre y Pablo Iglesias Turrión. Democracia participativa y medios, Íñigo Errejón, Irene Montero, Monedero y Pablo Iglesias Turrión.
Ese bueno,
gobierno,
ese bueno.
Espera, gobierno y administraciones, Teresa Rodríguez, Pablo Echenique, no os lo vais a creer, y Pablo Iglesias Turrón.
¿Claro?
Instituciones y reformas. Este día pido, por favor, que me llevéis. Instituciones y reformas. Jorge Bestringe, Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias Turrión. Equipo, memoria e identidades. Pablo Iglesias Turrión. Discursos e ideologías. Errejón, Pablo Iglesias Turrión. Medios, periodismo, Pablo Iglesias Turrión. Política de comunicación y cultura, Alberto San Juan, Juan Diego Boto, sí, amigos, y Pablo Iglesias Turrión. Análisis social, Bescansa, Pablo Iglesias Turrión. Construcción de mensajes, Pablo Iglesias Turrión. Campañas, Errejón y Pablo Iglesias Turrión. Equipo internacional y geopolítica, esta ya es la bomba, Federico Mayor Zaragoza, Jorge Bestringe, y no os lo vais a creer, José Julio Rodríguez y Pablo Iglesias.
Esa,
Turrión.
Esa, yo voy a esa, esa, yo voy a esa, esa es la buena.
¿A que sí?
Esa es la buena. Esa, oh, Federico Mayor Zaragoza,
Bestringe,
es lo mejor de lo mejor.
Gran cartel,
bueno, pues ya sabéis, la agenda empieza en octubre hasta junio. Paco, Salvador, enhorabuena, amigos.
Pues ahí iremos. Gracias, Tron. Gracias por advertirnos de esto. Qué maravilla. De...
Hombre, sensacional, sensacional.
Sensacional, ¿eh?
Y nosotros todavía pagando para ir a restaurantes, pudiendo ir a estas conferencias tan sensacionales.
Se llama Máster de Política Mediática, Mapas y Herramientas para una Nueva Cultura de la Ciudadanía.
Le das la vuelta y sigue sin significar nada. O sea, coge esa palabra, le das la vuelta y...
Sí, pues, ciudadanías para la cultura de los mapas y las herramientas.
Sí.
Pero los tíos no tienen ninguna modestia. La nueva ciudadanía, o sea, que no sé, nosotros ponemos un título y lo hacemos más suave, ¿no?
A ver, sí, nueva... O herramientas de la ciudadanía para una nueva cultura.
Sí, que
sí, no, todo lo mismo.
Ahora, los 2.800 pavos...
Abrimos nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia del día. Ya saben, ese comité federal del 1 de octubre, ese tiempo, ese colchón de tiempo para organizar alguna mayoría que se habría tomado, habría dispuesto Pedro Sánchez, motiva a que Pablo piense esto.
Soy Pablo Hurtado, de Santander. Lo que va a pasar en la comisión del PSOE es que se va a formar una gestora que va a pedir la cabeza de Rajoy. Rajoy se va a negar y finalmente va a ceder esa gestora. Y va a pactar una investidura con el PP con condiciones y para un gobierno con mucho de 2 años. Gracias.
¿Qué piensa Luis desde Málaga?
Hombre, Herrera, que te estoy escuchando y dices que a lo mejor no pierde tanto el PSOE en Galicia y en Euskadi. Pero bueno, ¿pero cuánto tiene que perder? Porque es que cada vez que hay unas elecciones pierde, pero ¿cuánto tiene que perder? O sea, va a perder. Tú dices que va a perder y todos sabemos que va a perder. Pero que a lo mejor no pierde tanto, o sea, pero que va a seguir perdiendo. ¿Pero cuánto carajo tiene que perder?
Y perder o ganar resultados de las elecciones puede influir en el futuro de Pedro Sánchez, y esto cree Francisco Javier.
Soy Francisco Javier de Alhama de Murcia. Yo pienso de que por mucho que saque buenas, malas, regulares o como sean los resultados de las elecciones gallegas y vascas para el PSOE, me da a mí que Pedro Sánchez huele a cadáver. No creo yo que lo dejen los varones pactar por mucho que sea con Podemos y los independentistas. Dios, gracias.
Me van a permitir que salude al presidente del gobierno vasco, candidato a la reelección por su partido, que es el Partido Nacionalista Vasco, don Íñigo Urkullu Rentería, el ciclón de Alonsotegui. Don Íñigo, buenos días.
Egunon, buenos días.
¿Qué tal va eso?
Muy bien. ¿Qué tal ustedes?
Le he oído sonreír de fondo.
Sí, 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 por lo del ciclón.
Eso. Bueno, no le pintan mal las cosas a usted, por lo que parece, ¿no?
Bueno, las encuestas son algo a tener en cuenta, sí, pero lo que cuenta es el trabajo durante la campaña, pero también, sobre todo, el trabajo previo de 4 años, y en ese sentido yo creo que hemos ofrecido una garantía para la sociedad vasca también de cara al futuro.
No tengo más remedio que preguntarle o sondearle por futuras expectativas, pactos, posibilidades de gobierno del País Vasco en función de lo que prácticamente todo el mundo coincide en señalar va a ser su victoria, una victoria que precisaría de algún tipo de apoyo. Yo tengo, y le pido la máxima sinceridad posible, ¿usted es más partidario de un gobierno o un pacto de gobierno con Bildu, incluso con Podemos, o hacerlo con el Partido Socialista, y si no hay más remedio porque así lo pide la geometría variable esta, con el PP?
En Euskadi nunca ha habido mayorías absolutas para formar un gobierno vasco. Eso ha llevado a que haya sido habitual el hablar entre todos los partidos políticos o entre la mayoría de los partidos políticos. Hace 4 años ofrecí gobierno de coalición. No fue posible porque los partidos a quienes ofrecí gobierno de coalición no estuvieron dispuestos a pactar con el Partido Nacionalista Vasco y asumimos un gobierno en solitario que, aún así, hemos sabido acordar con todas las formaciones políticas en el Parlamento Vasco y gobernar. Veremos los números. Yo no voy a augurar lo que puedan ser pactos ni voy a decir preferencias porque no creo que corresponde con las preferencias. Creo que corresponde con los números que se den el 25 por la noche y con la disposición también del resto de formaciones políticas.
¿Le sorprende que de alguna manera estas elecciones vascas tengan la apariencia de una jugada en carambola para el desbloqueo del gobierno en la nación?
No me sorprende. Es algo a lo que ya veníamos advertidos de que podría ser tras la inestabilidad que se da en el conjunto del Estado español, particularmente en lo que es la conformación del Gobierno de España, y tras lo sucedido en el proceso de investidura del 20 de diciembre hasta el 26 de junio y posteriormente del 26 de junio a hoy. No me sorprende porque se había pretendido acuñar que el Partido Nacionalista Vasco pudiera entrar en una operación de cambio de cromos con el Partido Popular, incluso antes de la sesión de investidura fallida del presidente en funciones y candidato, señor Rajoy. No me sorprende porque también aquí en Euskadi se había pretendido ese discurso, que luego, curiosamente, tras el voto del no del Partido Nacionalista Vasco a Rajoy en la sesión de investidura, el propio Partido Popular aquí en Euskadi había dicho que nada que hacer con el Partido Nacionalista Vasco. Pero todo esto es un castillo de naipes que no tiene fundamento cuando el Partido Popular ha optado por un pacto con Ciudadanos y buscando la abstención del Partido Socialista Obrero Español, con un Ciudadanos que pone el veto a la relación con los partidos nacionalistas y sin que además el Partido Popular haya atendido nada de lo que puedan ser las cuestiones de Euskadi.
Claro, por eso algunos sostenemos que sí que estarían ustedes más propicios o serían más más partidarios de pactar un gobierno si fuera necesario con el señor Sánchez, con el Partido Socialista, con el que tienen larga tradición para formar gobiernos en el País Vasco. Y como le he oído últimamente hablar muy bien de Podemos, digo, bueno, pues a lo mejor esa liaison PSOE-Podemos le parece bien al PNV y apoya la formación de ese gobierno.
No, pero fíjese que Pedro Sánchez optó a la investidura y el voto del Partido Nacionalista Vasco siendo candidato, pero Sánchez fue el que fue. Y, por lo tanto, no hay ninguna discusión en cuanto a preferencias. Nosotros hemos sido capaces de alcanzar acuerdos con el Partido Popular y con el Partido Socialista Obrero Español. Creo que somos capaces de alcanzar acuerdos siempre y cuando se tenga en cuenta lo que ha sido 4 años atrás, la relación entre el gobierno español y el gobierno vasco, siempre y cuando se tenga en cuenta las cuestiones que afectan a Euskadi por parte de un partido o por parte de otro partido. Y en cuanto a Podemos, hombre, yo lo que he dicho es, curiosamente, en cuanto a esa identificación que se hace Podemos de progresista, de un ideario social, pues no hay ideario social que vaya más en lo que es una línea de solidaridad y de equidad que la que practica el Partido Nacionalista Vasco al frente de las instituciones, y que además Podemos España ha dicho en alguna ocasión por parte de Pablo Iglesias de que ya le gustaría trasladar al conjunto de España lo que son las políticas sociales que se aplican en Euskadi. Y en eso algo de responsabilidad tendrá el Partido Nacionalista Vasco, que ha liderado los gobiernos, salvo en el periodo de la legislatura anterior, con Patxi López como lehendakari, pero y con apoyo del Partido Popular, dicho sea de paso. Pero también estamos viendo en esta campaña y hoy mismo cómo Podemos en Euskadi lo que aspira es a desalojar o a desplazar al Partido Nacionalista Vasco a la oposición.
Hombre, eso va de suá, ¿no? En cualquier fuerza política que
Va de suá si realmente no se hubiera dicho durante campaña electoral o no se hubiera escondido esta pretensión por parte de Podemos, cuando antes de la campaña era evidente que este era el objetivo de Podemos, de que aun cuando el Partido Nacionalista Vasco pudiera ganar las elecciones el próximo domingo, desplazarlo a la oposición, pero durante la campaña habían modificado ese discurso y habían dicho, bueno, es posible entenderse también con el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues hoy, 2 días antes del cierre de lo que es la campaña electoral, pues ya estamos ante un titular de un portavoz de Podemos en Euskadi y que viene a decir, bueno, no es posible un gobierno de cambios, en el mismo está el Partido Nacionalista Vasco, por lo tanto el objetivo es desplazar a la oposición al Partido Nacionalista Vasco.
¿Qué le falta al País Vasco que usted se atreve a garantizar o intentar conseguir?
Pues le falta todavía profundizar más en lo que es la creación de más y de mejor empleo, de mayor calidad, y en ese sentido hemos puesto nuestra prioridad en cuanto a lo que pueda ser bajar el paro en Euskadi por debajo del 10% en los próximos 4 años.
Ahora está en
12,4% de desempleo frente al 20,5% aproximadamente.
No, se lo compro,
de España. Bueno, pero yo aspiro también a que cada vez haya más personas empleadas, más personas afiliadas a la Seguridad Social y que eso revierta también una reactivación económica que pueda servir también para lo que es el desarrollo económico de Euskadi. Esa es la primera prioridad, de la cual también se derivaría un mayor equilibrio social en lo que es el destino de los recursos de las ayudas o de las políticas públicas sociales. Y a partir de ahí, pues todo lo que es la profundización en la convivencia política.
¿Se nos fue la señal? Sí, bueno. Se nos ha ido la señal en el que recuperamos exactamente en un momento. Señor Urkullu está ahí, ¿no?
Sí, estoy aquí.
Sí, continúe, por favor.
Perdón. No, decía que todo lo que pueda ser reactivación económica y luego, por demás, el profundizar en la convivencia política y la convivencia social en Euskadi, como también en lo que es la normalización, la actualización, la profundización en el autogobierno.
Uh-huh. Mis compañeros, SOS3, que es un gran seguidor suyo, quería hacerle alguna pregunta.
Lendakari, sí, buenos días. Buenos días. Yo no soy vasco, pero acudo siempre que puedo a su país para disfrutar de su...
Bienvenido.
Muchas gracias. Y yo creo que, bueno, yo por lo que veo, se vive estupendamente en Euskadi. Lo que le quería preguntar es, ¿usted de dónde cree que sale la rabia de alguna gente como para votar a Podemos, viviendo en Euskadi, quiero decir? Es decir, ¿usted qué cree que les pasa para sentirse tan rabiosos o tan indignados o tan, digamos, antisistema en un país donde, si yo no voy muy equivocado, pues aunque seguramente tiene cosas que mejorar, como todo el mundo y como todos los países del mundo, pues hombre, como decía Carlos, ya le compro las condiciones?
Pues yo creo que sale de lo que es la procedencia de voto que Podemos ha obtenido en Euskadi. ¿Y de dónde se identifica esa procedencia de voto? Desde, evidentemente, una formación como EH Bildu, lo cual nos lleva a constatar que el voto histórico en EH Bildu era un voto muy diverso, con unas razones de voto muy diversas, entre las cuales está el voto protesta, el voto contestatario, también el voto antisistema. Y también una procedencia de voto del Partido Socialista, evidentemente, como también antiguamente la Izquierda Unida, que tuvo una representación en el Parlamento Vasco, en Euskadi, y que además formó parte del gobierno de coalición con el Partido Nacionalista Vasco. Y además, yo creo que hay otra razón, y es el efecto ósmosis también de lo que es la situación de crisis que vive el conjunto del Estado español y el voto protesta ante esa situación de crisis. Por mucho que en Euskadi estemos viviendo otra situación diferenciada, el hecho de que se hayan celebrado elecciones generales antes que unas elecciones autonómicas y que además las elecciones generales hayan venido después de unas elecciones europeas que también generan desafección para el proyecto de la Unión Europea en un tiempo de crisis, bueno, todo esto ha generado un caldo de cultivo con trasvases, con fugas de votos, con vasos comunicantes de lo que han sido partidos que han recibido un contingente de voto en el pasado y que ahora se han ido también a Podemos. Y todo esto es lo que refleja, pese a lo que la realidad de Euskadi es diferenciada, diferente a la del resto del Estado.
¿Bildu va a menos?
Bildu va a menos, se ha visto en lo que es los resultados de las elecciones municipales y forales del año pasado. No perdamos de vista que Bildu tuvo responsabilidad de gobierno en la legislatura municipal anterior, en la Diputación Foral de Gipuzkoa y en muchos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuando hacía 5 años tuvo aquel éxito electoral, también como consecuencia de ese debate de la validación de las candidaturas hasta última hora por parte del Tribunal Constitucional. Bueno, pues el año pasado, en las elecciones municipales, habiendo tenido responsabilidad de gobierno, los ciudadanos y ciudadanas, buena parte de ellos le retiraron la confianza que le habían ofrecido 4 años antes. Y a partir de ahí, con la aparición de Podemos, también se ve que hay un trasvase de votos desde EH Bildu a Podemos.
Una última cuestión, señor Urkullu. ¿Cuántas invectivas le han dirigido desde diversos sectores, tanto catalanes como vascos, como alguno más, después de que usted afirmara que la independencia es un término del pasado?
Bueno, yo no afirmé que la independencia es un término del pasado. Yo hablé de imágenes, de lo que pueda ser una identificación de independencia. Sí he recibido algunas invectivas, además, más por una interpretación equivocada de que yo parece que estoy dando consejos cuando nada más lejos de la realidad, de que yo dé consejos a nadie, cuando soy el primero en decir que las realidades son propias y diferentes en cada caso. Y lo que estoy diciendo es, en orden a lo que es conceptos de independencia, algo que quienes defienden también vías unilaterales o independencias absolutas aquí en Euskadi lo han reconocido en entrevistas de sus líderes políticos a la hora de identificar lo que es un concepto de independencia del siglo XXI. Yo me defino como independentista del siglo XXI en la medida en que soy nacionalista. Y soy un nacionalista que pertenezco a un partido nacionalista vasco que en su fundación tiene como origen la creación de un Estado vasco independiente de los 7 territorios de lo que conforman el pueblo vasco. Pero al mismo tiempo soy muy consciente de la realidad en la que vivo en el siglo XXI, en una Unión Europea que es para nosotros la referencia y que a lo que aspiro es a ir ganando cotas de soberanía, cotas de más autogobierno, para convertir toda esa soberanía y todo ese autogobierno también en mayor bienestar de los vascos y vascas.
Es decir, que no tiene usted más interés en independizarse de mí, por ejemplo.
No, lo que tengo interés es en profundizar en mi autogobierno.
Muy bien, no seré yo quien se lo impida. Me alegro entonces de saludarle, señor Urkullu. Gracias por todo.
Un saludo para hasta todos pronto. Y todas.
Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿alguna carambola en los resultados, ya que hemos analizado los resultados de las elecciones gallegas, alguna carambola, Fidalgo, que tú creas?
Yo ya te he dicho que no creo mucho en carambolas. Creo en la suerte y creo que las cuentas están echadas y por eso puede haber otras próximas elecciones. No porque la mayoría de la gente quiera ir a votar, porque yo creo que la mayoría de la gente no quiere. Pero como decía el otro día un votante del PP en Galicia, y lo leí, que se lo dijo a Alberto Núñez Feijó, si hay que ir, se va.
Robles,
yo lo que es que el dato lo siento, pero claro, son datos que lo sabía, pero te siguen taladrando cada vez que te lo dicen, ¿no? Cuando se habla de las señas de identidad y los rasgos diferenciales, claro que hay rasgos diferenciales en España, que en España hay lugares donde el paro es el triple que en el País Vasco, por ejemplo. Entonces, esos lugares donde el paro es el triple del País Vasco son los que tienen la culpa de que en el País Vasco no se pueda bajar del 10%.
Pero ¿sabes lo que ocurre?
La paradoja es absoluta, ¿no?
Es que, como ha funcionado para algunos asuntos la autonomía vasca, en la que siempre ha estado metido el PNV, sobre todo para políticas industriales y políticas sociales, significa nada más una buena utilización de los recursos que son propios, porque
que son muchos, por cierto,
el cupo,
claro, y que son más, claro,
en otros
son
sitios más. Que tienen un equivalente al cupo, pues lo han despilfarrado. Y allí no, como tampoco lo han despilfarrado en Navarra, ¿eh? Navarra también, la situación es totalmente distinta.
Sí, pero tendríamos que hacer historia, ¿eh? No quiero retrotraerme al pasado, pero hay que hacer historia.
No, hay que hacer historia de todo,
claro,
¿eh?
De todo, claro.
Pero no solo, yo no estoy defendiendo el cupo, ¿eh? También puedo decirle al señor Urkullu que el cupo también es una cosa que es pre no sé qué, lo que sea, ¿vale? Pero los resultados de cómo administran las cosas en un sitio y en otro hace que las cosas sean distintas.
No te he preguntado a lo largo de la mañana qué te parece a ti que a través de una sentencia europea, en fin, que dice que debería tenderse a que las indemnizaciones de fijos y temporales fueran la misma, alguno tenga la tentación de decir, no hay problema, las igualo todas, pero como la de los fijos, por abajo.
Vamos a ver, mira, yo como sabía que me ibas a hacer la pregunta, voy a intentar ser muy esquemático. Yo creo que el contrato que se llama fijo, que no existe, porque se llama un contrato indefinido, los términos de estabilidad tienen menos futuro que los toros, que también está defendido por muchos románticos porque era lo antiguo y tal. Entonces hay tradicionalmente dos tipos de contratos, un contrato temporal, que tiene varias variedades, y un contrato indefinido. Entonces el contrato temporal necesitaba una justificación de entrada, y el contrato indefinido necesitaba una justificación de salida, porque lo normal, se decía, era el indefinido. Entonces el temporal pues podía ser para picos de la producción, para temporadas, para puesta en marcha de actividades, por ejemplo el contrato de obra o servicio, contratos de sustitución, y se determinaba que ese tipo de contratos, como eran excepcionales, no tenían que regirse por lo que tenía el otro de garantía frente a la extinción del contrato. Esto viene de la construcción europea, de la relación entre socialdemocracia y democracia cristiana, de la dignidad de las personas, de la dignidad del trabajo, etcétera, etcétera. Y lo que ha ocurrido es que eso se ha ido cayendo, se ha ido cayendo. Y evidentemente ahora se dice, y lo dice la justicia europea, que no tiene por qué aplicarse aquí, porque eso ya se sabe, lo tiene que aplicar un juez español que ha preguntado allí. Pero, vamos a ver, la racionalidad esa sigue siendo una racionalidad, y yo entiendo que los sindicatos, que están muy contentos porque dicen que de esa manera no sé quién ganan nuevos derechos, una persona con un contrato de sustitución, pues hay que conseguir eso y además preservar lo otro. Es imposible. Yo creo que se mantienen en vigor las viejas historias que están en todo el derecho del trabajo europeo, ¿eh? No solo en España. La diferencia entre temporal e indefinido, o si no, pues como dice el otro, todos indefinidos, porque es que no existe nunca ningún contrato fijo. Vale. Es un contrato de duración indeterminada, y el otro es de duración determinada. Entonces yo estoy de acuerdo con que el de duración determinada no tenga indemnización. Es un contrato que se cumple cuando se cumple el tiempo que se determinó para contratarse. Y el otro, estoy de acuerdo que tenga indemnización, porque es que la rotación de empleo y desempleo la pagamos entre todos, ¿eh? No solo la pagan los parados. No.
Pero bueno, interesante
rollo,
debate.
Perdón, el rollo.
9 y 28. ¿Qué copla más buena la que llega ya de la mano de Luis del Val?
Tras celebrar elecciones en País Vasco y Galicia, hay comité federal en la sede socialista. Será en el 1 de octubre, en sábado cae ese día. Lo convoca Pedro Sánchez y levanta expectativas por saber qué es lo que harán los que tanto le critican. Pues depende mayormente de ver cuál es la salida, porque si Pedro presenta el apoyo podemita para ser el presidente con sostén nacionalista, por muchos ascos que le hagan a los independentistas, Pedro podrá amenazarles con cuál es la alternativa. Otro gobierno PP o fase electoralista para ir a las terceras, donde puede haber caída de los votantes del PSOE, que están ya hasta más arriba de un partido que no sabe dónde va ni dónde iba. ¿Admitirán, pues, los críticos ir con los secesionistas después de lo que han largado contra ellos y sus familias? Vivimos en unos tiempos donde todo se maquilla. Los unos atenuarán sus intenciones suicidas, y en el PSOE les dirán que no todo es disyuntiva, ni todo blanco ni negro, y saber qué es lo que opina la gente que habita España es opción muy constructiva. Son las mentiras a medias las más malvadas mentiras. Y aunque luego haya polémica, extorsiones y hasta riñas, ya tendremos en Moncloa a Sánchez, que es socialista, y a ver si le dicen no las que quieren ser ministras, las Pajines, las Vivianas, que aguardan la alternativa, la misma generación pero mucho más activas. O Moncloa o funerales, o el retiro o la gran dicha. Esa es la suerte de Sánchez, y veremos en octubre lo que el comité decida.
Wow, wow, wow. Vamos. ¿Qué es lo que nos espera?
¿Qué nos esperan? Muchas observaciones, muchos comentarios y muchas opiniones de nuestros oyentes.
Juanchi, no, perdona, esta entradilla, vuélvela a poner otra vez.
Venga, espera, pues te la voy a cantar.
Vamos a ponerla otra vez del principio. ¡Hola, Juanchi! ¿Qué pasa, Juanchi? ¿Qué pasa?
Con la sana intención y de todo corazón, el Juanchi quiere ser tan solo un portavoz.
Anda, que es lo mismo.
Y escucharte y responderte y hablarte. Querer así es morir de amor.
Ah, y quería solventarlo con uno, hola, aquí estoy.
Así que tú no has entrado como has entrado la segunda vez.
Ya, bueno.
Si llegas a entrar como has entrado ahora, ya. El Juanchi ataca.
Bueno, Juanchi, a ver qué ha habido.
Pues mira, mucho variadito. Ciencia, Días sin coches, Urkullu, of course. La Torre de Babel lingüística en nuestro país, educación, toros, PSOEs, Pedro Sánchez, etcétera. Vamos a empezar, si te parece bien, por algunas críticas de nuestros oyentes que dicen que le podríamos dedicar más tiempo a otros personajes y no solamente a los protagonistas de la política. Carlos, estamos ya hasta las narices de política, sería bueno refrescar el ambiente con entrevistas a cirujanos, investigadores, profesores, en definitiva, gentes que aporten al bien común. En este sentido, dicen, la noticia que está situando a España como número uno mundial es la de un médico de Madrid que ha realizado un ensayo clínico y ha puesto a andar a parapléjicos. Se huele como premio Nobel. Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, se trata
madres,
del doctor Jesús Vaquero.
Sí.
Nos reprochan,
pues mira,
que no
hayamos hablado. Toma nota, toma nota. Producción, que
es una entrevista.
Producción.
Es un entrevistón.
Llamada Jesús Vaquero, probad una. Vamos a intentar hablar con él, sí, a lo largo de estos días con el doctor Vaquero.
Es el personaje de las últimas horas. Hoy es el Día Mundial sin Coches y hay un atascazo en la M40 de tres pares. Dice, voy a tu tierra y como soy tonto, pobrecito mío, lo reconoce, tontos somos todos los que conducimos por Madrid. En vez de meterme por la AP36, me he dicho, pues me ahorro el peaje y me voy por la carretera de Valencia. Error, no te cuento la que hay montada. Se conoce que todos hemos pensado lo mismo. ¿Y cómo es el día sin coches? Pues nada, más coches que ningún día.
Ajá.
Hay más quejas en este sentido. Buenos días, le sugiero un recorrido por las ocurrencias de los alcaldes del cambio. En el día sin coche, en Cádiz, prohibido el aparcamiento y la circulación en la Plaza de España. A ver qué pasa. Señor Urkullu, dice, me parece mentira que esté hablando de que sean pioneros en España en políticas sociales. Lo considera este oyente insultante. Cuando tienen el concierto vasco, los jubilados vascos se vienen a Benidorm y los jubilados valencianos no tienen más remedio que irse a los centros comerciales en verano para no pasar calor.
Le reprochan a Sostres que se haya referido a Euskadi, al País Vasco, como país, cuando se dirigía a Urkullu. Le ha dicho esto de país, refiriéndose a su país, en tres ocasiones, dos o tres ocasiones.
No, he dicho en una I.
No, no sé, esos son algunos oyentes que se quejan de que te hayas referido a país.
¿Y cómo quiere que me refiera?
Ojalá.
Carlos, cuando voy a tu país, cuando voy a Andalucía, cuando voy a País Vasco, cuando voy...
Leo lo que escriben. Queridos, vale, esos tres.
Pues muy bien.
Bueno, y elecciones en el País Vasco y la observación de un oyente.
¿Por qué los nacionalistas vascos, tanto los del PNV como Bildu, etcétera, cuando intervienen en la televisión, por lo menos la que yo veo, las cadenas nacionales, hablan en castellano y no en euskera? ¿Será porque ni entre ellos entienden o porque luego resulta que siempre aparecen letreros, subtítulos donde se traduce lo que ellos piensan o dicen? No ocurre lo mismo con los catalanes.
Lo hace para que les entiendan hasta los que no hablan vasco. Yo creo que es una señal de inteligencia.
Sí, que alguno hay que no habla.
No, muchos no hay que no hablan vasco. Sí.
Hombre, no se habla tanto euskera como catalán.
Si en Cataluña habéis sido más diligentes, Salvador, es que en Cataluña habláis catalán excesivamente.
No, pero es que en Cataluña...
Se te ha notado, te lo ha percibido el oyente, en Cataluña, una cierta reverencia hacia otro pequeño país. El que has llamado tu País Vasco.
Sí, el País Vasco. Sí, claro. ¿Cómo quiere que le llame?
No lo sé. Vale. Llámale Euskal Herria.
Sí, todavía peor, ¿no?
No lo sé.
Claro, es que cuando empezamos a buscar soluciones, a veces, en fin... Lo que digo es que el catalán siempre ha formado parte de la convivencia en Cataluña, seguramente más que el euskera en Euskadi, y de hecho el catalán es el centro, el corazón, ¿no?, del nacionalismo catalán.
Es el catalán, no, se hablaba, y el euskera se importó.
Vale, esto ya
se inventó para ponerlo.
Un poquito Pedro Sánchez. Dice, Sánchez piensa que puede hacer como la Merkel y así anular a Pablo Iglesias, pero para las siguientes, ¿quién se comería a quién?, se pregunta Pablo García. Señor Herrera, cuando hablan de segunda vuelta, entiendo que se refieren entre los diputados para elegir presidente. Muchos oyentes creerían que es una segunda votación directa de todos los españoles.
No, es una votación directa. Sí.
Esto es lo que dice este caballero, y dice, creo que no es así, porque las segundas vueltas solo sirven para elecciones unipersonales, presidentes, alcaldes, claro, etcétera, claro, pero no para las multipersonales, diputados, concejales, que es lo que elegimos los españoles directamente. Pablo desde Huelva, sigo pensando lo mismo, que Pedro Sánchez, atención, es un infiltrado del Partido Popular en el PSOE para cargárselo desde dentro. Luego tenemos gente que escribe sobre otras cosas y que se queja de otras cosas. Dice, si un niño de Sevilla o de Guadalajara no ha de estudiar otro idioma o dialecto vehicular con el plurilingüismo, ¿sirve para algo estudiar un dialecto? ¿Quién defiende a nuestros hijos de semejante agravio comparativo? Dice, buenos días, mi hija ha nacido y vive en Valencia. ¿No son iguales todos los niños ante la ley? ¿Qué culpa tiene mi hija de haber nacido en Valencia en lugar de en Zaragoza? Por favor, ayúdennos, o en todo caso...
¿Pero qué le supone a su niña haber nacido en Valencia?
Pues parece ser, según he querido entreleer o leer entre líneas, le están obligando a estudiar el valenciano.
¿Y qué tiene de malo eso?
Pues nada, pero ella se queja de esa obligación, porque luego nos dice, si un niño ha nacido en Badajoz, que lo obligan a estudiar el extremeño. Pero bueno, señora, el extremeño no es un idioma, para empezar.
El extremeño es el castúo. Podían empezar a hablar en castúo.
Como peculiaridad cultural, pues oye, pues es interesante conocer la
Gabriel
peculiaridad
y cultural, ¿no? Gabriel y Galán.
Bueno, efectivamente. En los programas se estudian dialectos. Si tú tienes que estudiar una lengua, tendrás que estudiar los dialectos de esa lengua, donde se estudia el español de América, por ejemplo.
Claro, bueno, sí, normal. Pero vamos, que estudiar valenciano no veo yo dónde está el conflicto. En fin.
Creo que se refería a una obligación.
Es que hay una Cataluña, una Euskadi, tercos y catetos, de acuerdo. Pero también hay una España terca y cateta, que se desprecia ella misma.
Lo que pasa es que no entiende y que no entiende.
O sea, lo que no podemos hacer es decir, contigo, pero Cataluña es España y luego el catalán no es español.
Yo estoy de acuerdo.
Esto no lo podemos decir, con lo porque entonces es una tontería.
Estoy de acuerdo, Salvador, con lo del catetismo, pero es que últimamente da la sensación que lo más cateto de España se ha concentrado por ahí cerca de estos sitios que andáis hablando.
Yo lo que te digo es que hay muchas veces que los mismos que son contrarios al independentismo son los primeros que en sus discursos separan. No es que provoquen independencia, no, es que ellos mismos separan. Es decir, ¿cómo se puede pretender ser partidario de la unidad de España y decir que el catalán no es una lengua española.
El catalán
o decir
es...
que el catalán no es español.
El
español es una lengua tan española como el castellano, como el euskera, como el gallego. Si no tenemos claro esto y vemos el aprendizaje del catalán como una ofensa, una humillación, una provocación o lo que sea malo, entonces... ¿Cómo narices vamos a defender a continuación la unidad de España? Es que es ridículo.
Pues son y 45 y yo quiero calzarme unos fluchos ahora. Es momento de abrirse al conocimiento con Endesa. González, ¿qué compartes hoy con nosotros?
¿Cómo es la energía que mueve a un deportista? Deberías saberlo tú y deberías saberlo yo, porque para eso somos deportistas. Para el atleta la preparación mental es tan importante como la física. Así como diferentes técnicas ayudan al deportista a aumentar su energía mental positiva, diferentes tecnologías lo ayudan a aumentar su energía física. Por ejemplo, en el caso del básquet, mi deporte favorito, la tecnología PAMP mantiene el pie sujeto y estable gracias a una cámara de aire que envuelve cada pie y que mediante diferente número de presiones proporciona un ajuste preciso. Ah, y un 100% personalizado, mejorando así, como es lógico, la amortiguación y los saltos. Por ejemplo, la tecnología Zoom Air, producida por una red de hilos, plástico y gas presurizado, que trabaja usando la fuerza del usuario, absorbiéndola y refractando la misma con movimientos rápidos. El caso es que la tecnología protege al atleta frente a la fatiga y al estrés, pero también evita que derroche energía para que pueda emplearla en los momentos decisivos. ¿Y tú? ¿Cómo empleas la energía?
Porque cuando abres su energía, la vida se transforma. Endesa. Y ya está aquí la puntilla de David Gistau.
La empresa Telepizza ha notado últimamente un pequeño descenso en el consumo de sus pizzas. Su consejero delegado lo atribuye a la situación nacional de incertidumbre política. Hombre, la verdad es que me quedo un poco atónito. Comprendo que la incertidumbre política pueda hacer que se posterguen proyectos de gran envergadura, tales como una inversión, la apertura de un negocio o la compra de una casa. Pero de verdad estamos tan ansiosos como para dejar hasta de comer pizzas. Me estoy imaginando a unos amigotes reunidos todos en casa de uno de ellos para ver un fútbol un sábado cualquiera. Y uno propone, ¿qué, pedimos unas pizzas? Y el otro responde, no, mira, yo, mientras Pedro Sánchez diga que no, estoy solo para acelgas y calditos. No puedo con nada masticable. Quita, quita, vamos a las terceras elecciones y este quiere comerse una pizza. Me pregunto si no estaremos convirtiendo la incertidumbre en un pretexto para justificar otras cosas. En un comodín exculpatorio. Como si Benzema, cuando vuelva a fallar un gol cantado ante una portería vacía, pudiera luego decir en la rueda de prensa posterior, con un gobierno en condiciones de aprobar los presupuestos, yo ese gol lo había marcado. Pero en el momento de rematar se me cruzó el recuerdo de los obstruccionistas y ya ven ustedes el resultado, la mandé al tercer anfiteatro. Si esto es así, la incertidumbre tendría una gran utilidad sexual. En Annie Hall, Woody Allen mostraba un matrimonio donde el hombre ya no deseaba a su mujer y era incapaz de consumar el acto. Cuando ella le pedía explicaciones, él atribuía su impotencia a que no podía dejar de pensar en cómo Lee Harvey Oswald había conseguido trazar una trayectoria tan difícil con la bala que mató a Kennedy. En el mismo sentido, cuando vuelvan a padecer ustedes un momento de desgana o de fracaso coital, no recurrirán al típico «esto a mí no me pasa nunca». Echen la culpa a la incertidumbre política. Digan que Pedro Sánchez nos está arruinando hasta las elecciones, porque de esto todavía no lo ha acusado nadie.
Pues mira, hablando de elecciones...
Ya empezamos.
No, es que hay un tema...
Es que estás siempre con unos temas.
Es que claro.
Es que yo me marcho antes de que termine.
No, espérate, hombre,
es que nos estás echando unos cuantos.
Que tiene mucha gracia preguntarte a ti esto.
Eso, pregúntamelo que yo te contesto enseguida. Pronto, ¿eh? Sí.
No, habréis visto una foto de Shakira que ella ha sacado haciéndose la pedicura. Bueno, que era una foto que ha subido a Instagram, pues
no
para
visto, ¿no?
dar a entender que ella se cuida los pies y tal, y que no tiene los pies feos y eso. Pero es que la foto descuidaba que al lado, en la mesita, había un instrumento de placer sexual de unas dimensiones, bueno, o lo que la mayoría ha interpretado como un instrumento de placer sexual de grandes dimensiones.
¿Y tú crees que es un descuido?
No sé, chico, pero a veces puede pasar que sea un descuido.
No es para limarse eso, ¿no?
Ya, esto nos ha llevado a preguntar en qué contratiempo o en qué situación embarazosa le ha colocado el descubrimiento, no en usted, en otra persona, de un aparatito de los de consuelo de autoconsuelo, que pues a veces algunas personas utilizan con total normalidad, ¿no? Como decías tú, el niño que abre la mesita anoche.
Sí, la visita. Y ahí dice, mamá, yo... y sale el niño, mamá, yo quiero uno de estos, de lo que tiene la tita.
Claro, y lo que tenía la tita era,
y lo que tenía la tita
un
era
ciruelo de
lo más grande.
De 2x2, claro. Bueno, pues esto, Fidalgo...
O sea, quitamos las máquinas tragaperras, ¿no? Y ponemos máquinas de consuelo, ¿verdad? En los bares, porque sí, claro.
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 Claro. No, no, yo no he dicho que se quite la máquina tragaperra o que no sea... No, no, yo defiendo que hay un juego, racional, de lúdico, etcétera, etcétera, pero que ha llevado a personas a la desgracia. No, no. Pero, en cambio, esto no ha llevado a nadie a la desgracia, ¿no?
Bueno,
ha
igual
llevado...
algún marido pierde en la comparación.
No, pero supongo
sí,
que
no. Sí, no, algún calambre, alguna cosa que te haya podido dar. Pero tú, Fidalgo, ¿conoces este tipo de instrumentos?
Sí, los he visto como todo el mundo. Y si además los ponen hasta los escaparates. O sea, que en estas cosas, en la España democrática que tenemos...
¿Y te has sentido identificado con alguno?
Nunca lo he comparado.
Porque tú mides 2 metros.
No, no, no. Yo nunca lo he comparado con nada, ¿eh? Yo no me puedo comparar con una máquina ni con un... Pero puedo comparar con nada. Yo no...
Carlos, una novedad en este sí, mercado es que hay algunos que se pueden activar en la distancia. De modo,
sí,
que, de modo que tú le puedes decir a la parienta, oye, ponte esto, carabín. Y cuando ya sales del restaurante, activas.
Sí, es el mando y el mandado.
Exacto. Entonces tú ya... Es como un calentamiento. O sea, ¿sabes cuando los jugadores salen a calentar,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
15 minutos antes... No,
no, no, esto no, no,
me lo han
en una
contado,
cena de matrimonios y tú colocarte el aparato, claro, y el que tu pareja le dé.
O sea, esto te lo ha contado, sí, Salvador, si pero no lo has visto.
No.
A ver si es mentira.
En modo alguno.
Tengo un mensaje del Corte Inglés.
Buenos días, empieza el curso, volvemos a la rutina y mejor tomárselo con alegría. En el Corte Inglés tienes ofertas en electrónica y en electrodomésticos que te van a dejar muy contento. Por ejemplo, un portátil convertido.